Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinauta.
Bienvenidos una vez más a Insinautas, este programa donde siempre tenemos temas de tecnología y invitados musicales. En este caso tenemos, bueno, bandas sonoras invitadas el día de hoy. Ya Juan Pablo nos estará hablando un poco sobre este tema de las bandas sonoras, que son bastante interesantes. Pero quiero invitarlos a que nos escuchen a través de www.insi.gov.co/insiradio y también a través de nuestra aplicación Insi Radio 3.0, que puedes descargar ya mismo en App Store para los dispositivos iOS y en la Play Store para los dispositivos con Android. Saludo a mis compañeros de la mesa. Ronis, ¿cómo estás?
Buen día, Alejandro. Muy bien, gracias a Dios. Aquí contento con ustedes y con nuestra webmaster Adriana, más conocida como La Besi.
La Besi.
Sí.
Besi tiene minutos.
Y nada, como siempre, hablando de temas interesantes, de tecnologías y mucho más. Juan Pablo.
Muy buenos días a todos los Insinautas. Un gran placer y honor estar una vez más con ustedes.
Muy buenos días a todos los Insinautas, ¿cómo están? Saludar a todos los compañeros de la mesa. Alejandro.
Bueno, y de verdad saludo a Adriana Pardo, que nos está acompañando en el Control Master de Insinautas. Adriana, ¿cómo estás?
Hola, Alejandro, Ronis, Juan Pablo, Juan Felipe y Edwin, que nos estará escuchando por allá en la distancia.
Que no puede, que está ocupado.
Y bueno, a todos nuestros oyentes, muy buenos días, tardes o noches, según el lugar donde se encuentren.
Bueno, entrando en materia, resulta que desde varios meses, pues todos decimos que no, que la inteligencia artificial es, mejor dicho, lo más creíble que puede existir en el planeta, porque es que ya no hablamos de un país, ya no hablamos de un continente, ya hablamos de todo el mundo, que hacen preguntas a las inteligencias artificiales, llámese como se llamen, Bard, ChatGPT, Bing Chat, bueno, como se llamen, le han hecho preguntas. Yo no sé si ustedes han visto de pronto todos los casos de las preguntas que le han hecho a ChatGPT. Algún día, por ejemplo, pregunté acerca de, no sé, la mejor marca de una lavadora. Bueno, increíblemente fue muy imparcial y me dijo que no podía opinar, pero hay quienes le han preguntado, no sé, que los números de la lotería, cómo va a caer el baloto el próximo miércoles, muchas, muchas cosas locas. Y lo más increíble, pues, es que en varias ocasiones suele pues tomarse la opinión de la inteligencia artificial como de verdad una opinión real. No es que si ChatGPT o el que sea lo opina, pues hagámoslo de esa forma, ¿sí? Y todo empezó por preguntas como, no sé, ¿cómo organizarle un cumpleaños a mi esposa? ¿Cómo enviar una carta de amor? Porque también le responden ese tipo de cosas.
Claro, yo una vez pregunté que si como una persona ciega podía cocinar un arroz y la respuesta fue muy coherente. Me dijo que le pidiera ayuda a otra persona.
Ah, bueno. Para que no se queme.
Sí.
¿Cómo coger un sí? Bueno, pues resulta que debido a todo esto, pues han querido hacerle zancadilla a las inteligencias artificiales, sí. Han querido hacerla caer de algún modo y sí que lo logran, definitivamente no hay quien venza la inteligencia humana, definitivamente. Sí. Y resulta que un grupo en los foros de Reddit han creado una palabra súper desconocida y pues a esa palabra le hicieron toda la fanfarria que se le puede hacer, le crearon un significado, recrearon una fecha de escucha de esa palabra, yo nunca había escuchado esa palabra antes de, en este caso, 1994, o sea, crearon toda una historia a través de todo este tema para ver qué opina la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, hay unos creadores de un juego, entonces ellos inventaron esta palabra y lo más increíble fue que lograron hacer caer a la inteligencia artificial, les fue muy bien, ¿sí? Personas 1, inteligencia artificial 0, ganamos, podemos decir que ganamos, y resulta que esta palabra es la palabra Glorbo, se inventó supuestamente en el año 1994. Y cuando, después de todo este tema, después de todos los foros que se inventaron hablando sobre esta palabra, pues como ustedes sabrán, las inteligencias artificiales recogen información de internet, de varios foros, de varias páginas web. Entonces lo que hizo esta página ChatGPT fue inventarse algo, eso sí, muy bien sintetizado acerca de esta palabra, y ya, entonces crearon, alguien preguntó en chat a la inteligencia artificial qué es Glorbo y pues ya le respondió que se creó en 1994, bueno, todo este tema muy bien redactado, como les comentaba. Entonces, pues bueno, vuelvo y repito, no hay quien venza a la inteligencia del ser humano.
Pero eso, mira que te pone a dudar incluso en muchas cosas. O sea, pues uno utiliza ese tipo de software pensando que le puede dar como un resultado ideal, adecuado, de pronto que de lo que yo estoy buscando necesite y me represente la información. Pero ¿cómo hace entonces la inteligencia artificial para saber si la información que está tomando y que se está brindando es veraz? Porque por lo general lo que él toma es información de la web, del internet. Es una base de datos inmensa donde presenta cientos y cientos, o más bien millones y millones de información. Sí, se supone que él analizaría esa información y mirar, bueno, de todo lo que ya encontré en la web, esto es lo que más, ¿sí?, se acerca a lo que tú buscas. Pero entonces, sí, se acerca a lo que yo busco, pero esa información es real, o sea, es verídica, o sea, ¿de dónde la sacó? O sea, esa es una parte muy importante a tener en cuenta, como por ejemplo, un artículo científico que se estuvo en la web, es un artículo que viene indexado de una revista, ¿sí? O sea, de ahí se valida, se verifica. Pero entonces, ¿cómo hace la inteligencia artificial para verificar si lo que él me mostró, o sea, está validado, está comprobado? Sí, esa es una buena pregunta que nos debe hacerse.
Ronis, efectivamente es una excelente pregunta. Creo yo que en este caso es aplicable la palabra discernimiento. El ser humano tiene esa gran habilidad y viene mezclado tanto la inteligencia como los sentimientos también. ¿Sí? Creo yo que la parte de discernimiento es como una encrucijada cuando nosotros debemos de tomar alguna decisión. Entonces, creería yo que sí es una de las diferencias con la inteligencia artificial. En este caso, la inteligencia hace un resumen, pero como tal todavía no tiene un criterio acerca de una toma de decisión.
Y debemos validar, Juan Pablo, si esa información que está tomando la inteligencia artificial es una información veraz o no. Porque últimamente pues ya casi todas las personas están usando mucho la inteligencia artificial para trabajo, para O sea, no solamente lo usan para hacer preguntas, sino también hasta para trabajos, para tesis y toma información de allí. Pero el tema es mirar si esa información que estamos tomando es una información correcta, es una información verídica y es una información que en realidad te va a servir o nos va a servir para hacer un trabajo. Entonces ahí pues podemos notar que la inteligencia artificial sí tiene sus errores, que no por ahora jamás va a ganarle al ser humano, y que por eso es, como tú dices, Juan Pablo, donde entra el discernimiento, donde tenemos que mirar si en realidad eso que está, esa información que estamos tomando sí es una información correcta.
Pero mira que eso va en cómo procesa la información. Eso pasa tanto en ella, hablando de la inteligencia artificial, como en nosotros. En estos días, solo por probar, le pregunté, ¿sí? ¿Qué tipo de herramienta podría utilizar una persona con discapacidad visual para acceder a la información? ¿Vale? Y ella me respondió, me hablaba específicamente de ampliadores de pantallas, o sea, me hablaba de macrotipo, de todo lo que se enfoca en la baja visión, pero no en la población que presenta ceguera total, ¿sí? Y yo dije, bueno, se equivocó, pero no es que se haya equivocado, sino es como le pregunté yo, porque en la discapacidad visual entra la categoría de baja visión, ¿sí? Entonces, a veces si yo le pregunto un tema con información ambigua, pues, y si no soy específico, él me va a mandar cualquier cosa que vea de la web que vaya relacionado con el concepto de discapacidad visual, pero no lo especifique en la categoría como tal, que era ceguera total. Entonces, así pasaría también con nosotros. Si a mí me preguntan algo, sí, y si la información es, lo que me están preguntando es muy ambiguo, pues yo te puedo responder de manera muy general, bajo lo que yo conozco y entiendo lo que me están preguntando. Entonces yo creería que también así pasaría con la inteligencia artificial.
Pero en este caso, Ronis, ¿no debería la inteligencia artificial haber ampliado un poco más la información? Si bien la pregunta tuya era amplia, porque pues jamás le mencionaste algún tipo de alguna categoría, pues de igual manera opino que la inteligencia artificial debió de haberte dado una respuesta un poco más larga, pues hablando pues de pronto de todas las discapacidades, obvio no sin hacer énfasis en alguna, pero sí de las dos.
Sí, pero mira que pues yo le hice varias pruebas y ahí mismo lo respondí. Bueno, y para la ceguera total, ¿qué hay? Ahí sí me dio la respuesta correcta que necesitaba. O sea, sin la necesidad de volver a preguntar, no, simplemente retroalimenté la respuesta que él me dio, ¿sí? Entonces, es algo para mí muy, la verdad, muy útil.
Ah, bueno, entonces, en ese sentido, sí, las inteligencias artificiales, incluso, pues ahorita los asistentes de voz se enfocan un poco más en eso se llama como encadenar conversaciones.
No, pero con Siri todavía no pasa.
¿Ah?
Con Siri todavía no pasa.
Sí. No, todavía no, pero pues ahí hacen lo que pueden.
De hecho, pero, Google sí está en ese, sí lo hace y lo hace muy bien.
Exacto, pero me refiero a que, por ejemplo, tú y yo alguna vez también hice algún ejercicio muy parecido, solo que con el tema de cómo puede manejar un no sé, cómo puede manejar carro una persona con discapacidad visual. Si yo le hago otra pregunta, de pronto un poco relacionada, que no tiene que ver con discapacidad visual, pero sí con manejo, ella va a tomar el tema de que yo soy una persona ciega o que una persona ciega puede hacerlo de tal forma. Y eso es algo que, pues, por lo menos alguna vez ensayé yo con ChatGPT. Él como que sostiene el tema de que tú eres una persona ciega, de que estás haciendo preguntas con discapacidad visual es por algo. Entonces cualquier cosa que tú de pronto le preguntes la va a relacionar un poco, en este caso con la discapacidad visual.
Sí. Bueno, yo creo que es una muy buena herramienta al día de hoy, pero no deja de ser eso, una herramienta. Uh-huh. Porque efectivamente la coherencia para solucionar situaciones críticas todavía es una tarea que tenemos los seres humanos, y creo yo que es una cualidad que está lejos de que lo pueda solucionar la inteligencia artificial. También creo que estamos lejos de pronto de lo que nosotros visualizamos en la película Yo Robot. Estamos lejos porque efectivamente nosotros consideramos de que está muy cerca el que la inteligencia artificial pueda reemplazar lo que el día de hoy hace el ser humano. Entonces creo yo que el que nosotros la utilicemos como una herramienta, pues está más que bien, porque efectivamente nos va a solventar muchas cosas, va a ser una ayuda, pero creo yo que dentro de los parámetros que nosotros nos debemos de fijar está también el que nosotros le demos un buen uso, y dentro de ese buen uso está de que lo que puede realizar el ser humano pues no sea igualado por la inteligencia artificial. Dentro de eso pues está el juicio. A manera de ejemplo, pongo por ejemplo la destreza que puede llegar a tener la mano, ¿sí? Uno de pronto, la persona que le gusta el dibujo, por poner un ejemplo, va a ser muy difícil de que una máquina como tal pueda hacer ese mismo movimiento, ¿sí? Uh-huh. O en el momento de ejemplo, la parte de la robótica, ¿sí? Poder realizar un movimiento sincronizado tal cual como lo hace la mano por parte del ser humano es bastante complejo. Al día de hoy no se ha podido hacer. Entonces creo yo que sí, todavía existe una brecha bastante amplia entre la inteligencia artificial y lo que es el ser humano.
En cierto modo tienes razón, o sea, lo que es capaz la inteligencia artificial y la malicia del ser humano. Hace programas anteriores hablábamos precisamente de la inteligencia artificial y yo decía que pues genial, pero a veces jodido un poco, porque por ejemplo yo tengo estudiantes. Los estudiantes yo les mando a hacer un trabajo tipo ensayo, coloquen el chat GPT y se les hace el ensayo y se los hace bien, ¿sí? Con su inicio, desarrollo y conclusión, ¿sí? Y tú pareces, y Edwin me decía en ese entonces, lástima que no está aquí, no, pero pues uno verifica porque a veces genera algún tipo de errores, a veces uno se da de cuenta que por algunas palabras no lo hizo el estudiante, sino que lo hizo la inteligencia artificial, y es verdad. Pero ahí es donde entra la inteligencia, la malicia de uno, ¿sí? Entre comillas, inteligencia. Pero yo puedo hacer que ese ensayo me lo haga el chat GPT, ¿sí? Y lo que yo hago nuevamente con ese ensayo que ya me hizo la inteligencia artificial es parafrasear, ¿sí? Con palabras que yo sé que son propias mías, pero que la idea original es de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, eso es lo que de pronto en su momento pues no le pude responder a Edwin, pero uno podría hacer eso. Yo, por ejemplo, he intentado hazme un plan de clase de este tema y me lo hace, ¿sí? Me lo hace con su inicio, con su evaluación diagnóstica, con el desarrollo de la clase, con la conclusión de la clase y con la evaluación final, y queda bien, ¿sí? Yo lo que podría hacer es que cojo ese plan de clase de ese tema y lo modifico a mi estilo, entendiendo en cuenta de que ya como profesor yo sé cómo son mis estudiantes y cómo los puedo trabajar, pero tomo esa temática que ya me planteó.
En teoría, y también estoy muy de acuerdo, es como, por decirlo así, ayudar a la inteligencia artificial.
Sí, digamos que tú puedes tomar lo que él te presenta como el recurso, pero tú lo puedes adaptar a lo tuyo.
Lo adaptas a tu forma.
Como docente, yo pienso que la inteligencia artificial, en ese caso con los estudiantes, puede ser algo negativo, porque entonces mis estudiantes no van a poder ejercer su capacidad de desarrollo, o poder ellos mismos hacerme un ensayo, o poder ellos mismos generarme un trabajo que yo les estoy dejando. Entonces ya les están dando ellos que la inteligencia artificial les haga todo. Entonces, ¿dónde va a quedar su capacidad de desarrollo y de interpretación y de conocimiento? Entonces eso a veces es una parte negativa y una parte positiva. Sí, la inteligencia artificial les ayuda, pero yo necesito que ellos también generen sus propios conocimientos.
Pero es que eso, Juan Felipe, no es, o sea, bien chévere porque los estudiantes tienen esa posibilidad. Malo porque no pasó cuando estábamos nosotros como estudiantes.
Sí, eso es cierto.
Pero eso dice uno también en los tiempos de antes. Por ejemplo, en los tiempos de antes, para tú hacer un ensayo, una tarea, una actividad, tenías que ir a una biblioteca, buscar libro por libro, uh-huh. ¿sí? Y leerte 10 libros para poder hacer una conclusión de un ensayo, ¿sí? Hoy en día, pues, tenemos el internet incluso nos resume esos 10 libros en una sola conclusión. Entonces, también tenemos esa ventaja que antes no había.
Y aún así, ahora, tenemos 10 páginas para confirmar.
Para confirmar. Pero ahora, la cosa ha mejorado. Entonces, va a ir, entre comillas, mejorando el tema de la investigación, de las búsquedas para los usuarios. Van a analizar menos, obviamente, van a interpretar menos, ya va a haber poco desarrollo en el análisis deductivo y el inductivo, pero entre comillas se va mejorando, va evolucionando la tecnología para la población como tal, pero eso sí, nos vamos a volver cada vez y más brutos.
Sí, Ronnie, ahí es donde yo te iba a decir, o sea, ¿dónde entra entonces la capacidad del estudiante? Porque nosotros como docentes tenemos que generar que nuestros estudiantes generen sus propios conocimientos y que también ellos apliquen esos conocimientos que nosotros como docentes les estamos dando. Entonces, si donde entra la inteligencia artificial, entonces ya ellos no van a hacer nada. Y la idea es que el estudiante genere sus conocimientos, sus habilidades.
Precisamente, yo creo que merecen una felicitación las personas que hicieron este ejercicio, porque al día de hoy se considera de que la inteligencia artificial puede hacer prácticamente todo. Entonces, el hecho de burlarla como tal, creo yo de que es un buen ejercicio para que se vaya desmitificando pues este concepto de que puede hacer casi todo. Entonces, respecto a lo que estamos hablando en cuanto a la conciencia y a la ética del estudiante, es muy chévere y además divertido este experimento para que no se pierda precisamente la intención de que sigan explorando y adquiriendo conocimiento.
Exactamente, artículos como este nos muestran que definitivamente ahora cualquier cosa que preguntemos podemos investigarla un poco más o deberíamos investigarla un poco más.
Sí, tú puedes investigar un tema, te lo dice la inteligencia artificial, pero ahora te tomas la tarea o la molestia de mirar que eso que te dio como resultado, si es verdad o no, entonces buscas uh-huh. en otras páginas para ver si es verídico.
Sí, aunque teniendo en cuenta de dónde saca las inteligencias artificiales la información, sí sería bueno que le pusieran algo así como normas a para las inteligencias artificiales. Oh. Pues para que sepan de dónde se están bajando la información, porque también sí. Y todo.
Pero no creas que ya hace eso, suben un artículo y colócalo con las normas a los y se lo colocan.
Sí. Bueno, ¿qué opinan nuestros incinautas? ¿Qué opinan a través de nuestras redes sociales? Nos gustaría que nos cuenten cómo han utilizado estas inteligencias artificiales, como decíamos, llámese Bard, llámese ChatGPT. Cuéntenos cómo les ha ido, si les ha solucionado sus problemas. Si han ganado el baloto con alguna pregunta de estas raras que le hacen, cuéntenos a través de nuestras redes sociales.
Claro que sí, los invitamos a que nos compartan sus comentarios a través de nuestro correo electrónico emisorainci@inci.gov.co, a través de nuestro Twitter @inci-radio, a través de Facebook emisora INCI, o a través de nuestros teléfonos 384-6666 en la extensión 102.
Bueno, invitamos a nuestros oyentes a que escuchen un poco más de nuestras bandas sonoras hoy en nuestros invitados musicales. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más Incinautas. We'll be right back.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. Ya regresamos. No se desconecte. En El Camello conversamos sobre cómo mejorar la empleabilidad y productividad de las personas ciegas o con baja visión a través de la orientación de expertos.
Imagínense cuando yo vi un currículum, o sea, el Rey de la Primavera en el año 2013. Y digo, bueno, creo que desde la empresa siempre pensaron que querían tener el Rey de la Primavera del 2013 trabajando.
Y la presentación de normas e iniciativas de emprendimiento de las personas con discapacidad visual.
Lo vamos a poder tramitar a través de este certificado de discapacidad.
Todos los miércoles a las 5 de la tarde, domingo 6 de la mañana y miércoles 8 de la mañana. www.insi.gov.co/insiradio. Por la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual del país. El Camello. ¿Cómo guiar y brindar ayuda a una persona con discapacidad visual? En la calle. Ofrézcale ayuda solo cuando observe que está desorientado o si advierte que por donde va a pasar hay algún obstáculo que le pueda ocasionar algún accidente. Por ejemplo, un montículo de escombros o una alcantarilla sin rejilla. Pregúntele si desea que le ayude a pasar la calle. Puede que esa persona no sea totalmente ciega y pueda cruzar por sus propios medios o que se encuentre esperando a alguien. Si acepta su ayuda, permítale que se tome de su brazo a la altura del codo o de su hombro. No olvide caminar con naturalidad y a un paso delante de él, para que tenga tiempo de avisarle si hay que subir o bajar escalones o cruzar obstáculos que puedan surgir en el recorrido. No es necesario decir a la derecha o a la izquierda, pues percibirá los giros de su cuerpo. Adviértale del comienzo y el final de cada tramo recorrido. Si van a usar escaleras, indíquele dónde está el pasamanos. Para entrar por una puerta angosta o un espacio estrecho, lleve el brazo hacia atrás, ya que esta señal significa que se coloque detrás del guía. De esta forma, ambos podrán pasar sin soltarse. Si lo observa caminando tranquilamente con su bastón, no hay razón para que le ofrezca ayuda. Las personas con discapacidad visual pueden llegar con independencia a las paradas del transporte público, pero seguramente no sabrán cuál de los vehículos que se detiene es el que espera. Si ve a alguien con bastón blanco en la parada, acérquese y pregúntele qué ruta espera. No es necesario que le diga el número de cada bus que se detiene en la parada. Bastará con que le indique cuando llegue la ruta que requiere. Si usted tiene prisa y tiene que irse, no se sienta culpable. Lo importante es que usted le diga que se va, y así podrá solicitar colaboración a otra persona. Para subir o bajar de un bus, guíele hasta la puerta de entrada o salida, e indíquele dónde está el pasamanos poniendo su mano en la agarradera de apoyo de la entrada, sin necesidad de empujarlo o intentar cargarlo. Las personas con discapacidad visual generalmente están bien informadas de los sitios por donde se desplazan con frecuencia. Saben dónde queda el centro comercial o dónde están realizando reparaciones viales. Pregúntele si desea que le describan algo de acuerdo al contexto donde están. Para mayor información, comuníquese al PBX en Bogotá, 384-6666, extensión 110, o ingrese a la página www.insi.gov.co.
Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a hablar de tecnologías para personas con discapacidad visual. Pero antes de continuar, les pregunto, ¿les gusta el fútbol?
¡Sí!
Este es un deporte aclamado a nivel mundial que en diferentes épocas del año la gente se reúne para poder disfrutar de todas las competiciones entre equipos que este deporte tiene. ¿Qué relaciona el fútbol con la discapacidad visual? Pues se trata del primer sistema táctil de retransmisión deportiva que permite seguir la trayectoria del balón con la yema de los dedos.
¡Wow!
Esta herramienta se llama Field. ¿Y eso cómo lo hacen? Lo hacen a través de las cámaras que están transmitiendo y con ello arroja sobre el tablero la posición que ha hecho el balón en cada partido. Y en la parte superior hay una malla que representa el terreno de juego con las líneas del campo grabadas y un puntero que es capaz de moverse por todo el campo señalando la posición del balón. También cuenta con unos audífonos que le van narrando a usted el partido. Y con este acto también el deporte da un paso adelante por la inclusión y que todos puedan disfrutar el fútbol con más de un sentido. Josy Nico Sanz desde las instalaciones del Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Espero que hayan disfrutado de esta tecnología incluyente y que tengan un feliz día. Chao, chao.
Al aire, Incinautas.
Y seguimos aquí en Incinauta recordándoles nuestros diferentes horarios de emisión: los viernes de 3 a 4 de la tarde, sábados de 5 a 6 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana a través de www.inci.gov.co/inciradio y también a través de nuestra aplicación móvil Inci Radio, disponible para App Store y para Play Store. Bueno, tenemos hoy invitados musicales varios, ¿no? Tenemos bandas sonoras. Esto es como de los 80. Mi Juan Felipe no había nacido en esa época.
No, nada.
Ni se habían conocido los grupos.
Ni se... Bueno, Juanpa, invitadísimos musicales el día de hoy. Las bandas de los 80.
Claro que sí, Alejo. El día de hoy queremos poner en reflexión la siguiente frase: todo tiempo pasado fue mejor. Uh-huh. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, es que si nos ponemos a hablar de eso se nos van 4 programas.
Está bien, está bien. A todos los incinautas les queremos plantear esta pregunta. ¿Ustedes creen que todo tiempo pasado fue mejor? Nosotros creemos de que posiblemente sí. Al menos sí. Yo tuve la fortuna de poder vivir algo de los años 80 y por eso, a manera de nostalgia, queríamos compartir con ustedes las bandas sonoras de tanto series como películas que marcaron nuestra infancia. De pronto, los incinautas que nos estén escuchando, que estén en entre 35, 45, 50 años, creo que en este instante deben de estar sonriendo, recordando como tal sus programas que los hicieron felices cuando eran niños. El día de hoy les estamos presentando la banda sonora de La Pantera Rosa, con la cual abrimos el programa del día de hoy. Los Magníficos, que efectivamente fue una de las series que más me gustó cuando era niño, y en este instante Los Cazafantasmas.
Y está el Lobo del Aire también, ¿no? O sea...
Claro que sí, les vamos a compartir en lo que resta del programa otras bandas sonoras que fueron muy interesantes y efectivamente un abrebocas fue esto, pero vamos a proyectarles otras canciones que creo yo que les va a traer muy buenos recuerdos.
Y es que definitivamente bandas sonoras hay muchas bandas sonoras. Es más, estoy seguro que quizá la que estés esperando, oyente, no esté acá, ¿sí? Porque de verdad son muchas. Si nos pusiéramos a contar, acordarnos por allá de esas series de los 80, quizá haga falta varias, muchas, muchísimas, diría yo. Claro. Así que sí. Discúlpenos, pero el programa no nos alcanzaría para poner todas las que con las que crecimos en esa época, como comentaba Juan Felipe, Juan Pablo.
Claro que sí. Les compartimos de que este ámbito nostálgico lo vamos a continuar en próximos programas, pero queríamos mostrarles una partecita acerca de la nostalgia que nos traía los buenos momentos que vivimos con la buena televisión.
¿Cuándo? Uy, era buena.
Ronnie, ¿tú alcanzaste a conocer Casa Fantasma?
Sí, claro, en las películas. Yo porque no. Siempre ha sido películas, ¿no? Incluso hace tres años salió una. Pero si hace tres años salió una y sigue siendo la misma banda sonora. Por ejemplo, Misión Imposible. ¿Se acuerdan de ese soundtrack?
Sí,
claro. Efectivamente, puede ser uno de los temas que presentemos en futuros programas. Claro que sí.
Que empezó como serie y hoy en día tiene como 15 películas, creo yo.
Correcto. Sí,
creo que eran 7 o 8, no recuerdo.
Este año salió la última.
Sí.
Sí.
Que me parece interesante la experiencia que podamos revivir un buen momento, toda vez de que para aquella época no era tan explícito el tema de la violencia, por ejemplo. Entonces eran programas entretenidos, tenían acción, tenían humor, diversidad en cuanto a la temática, pero el contenido no era tan explícito.
O de pronto sí lo era. Bueno, lo que pasa es que como hablábamos, esto da para muchas cosas, pero a mí me parece que de pronto tenemos un poco más de restricciones hoy en día. Tenemos que pensar muy bien qué vamos a decir, supongo que al guionista de una nueva serie o alguna película, incluso recordando, aquí tenemos entre estas bandas sonoras a Indiana Jones, que en el 2023 tiene una nueva película, pero supongo yo que su guionista también tendrá que tener en cuenta la época en la que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, este tema del cambio y de tantas cosas, ya hablando un poco de diversidad, y que ya no es como antes, ¿sí? Antes de pronto existía de pronto algo un poco más libre. Pero bueno, eso se lo dejamos a nuestros cincinautas para que a través de nuestras redes sociales nos cuenten también a través de ellas sus pensamientos de estas bandas sonoras, también con los temas de tecnología que siempre tenemos cada semana para ustedes.
Claro que sí, a todos los cincinautas les recordamos nuestras redes sociales. A través de nuestro correo electrónico emisoraincy@incy.gov.co, Twitter @incy-radio, a través de Facebook emisora INCY, a través de nuestros teléfonos 384-6676 extensión 102, nos pueden hacer llegar sus comentarios acerca del tema del día de hoy.
Bueno, y como segundo tema tenemos para ustedes hablarles un poco de todos estos perfiles que tienen los navegadores hoy en día. Antes uno abría Internet Explorer, lástima ya no está Edwin para preguntarle.
Nostalgia.
¿Se acuerdan cuando Netscape? ¿No?
Ay.
El primer navegador.
Claro que sí.
Ah, bueno, Juanpa sí lo conoció, pues ya tenemos.
Claro que sí, un poquito, bueno, antes, rudimentario.
Ah, sí lo viste. Ah, claro.
¿Cómo así rudimentario?
No, pues tengo, como el día de hoy es un programa de nostalgia, estaba recordando el icono, demás, y todas las limitantes que tenía, tanto la red como el equipo que uno manejaba, entonces creo que lo que viene a mi mente es nostalgia. Claro. Sale muy bien con la temática del programa.
Los tres padres nuestros que uno rezaba antes de conectarse.
Claro que sí.
Los y que sonidos. Te daban para que rezaras esos tres padres nuestros.
Correcto.
Entonces, pues antes simplemente abríamos nuestro navegador, investigábamos lo que queríamos investigar. En esa época no nos la pasábamos tan pegados al internet como hoy en día. Y lo más importante es que la persona que tuviera acceso a ese navegador, pues de pronto tenía acceso a algo que otra persona antes estuvo buscando. ¿sí? Entonces de ahí se crearon este tema de los perfiles que hoy tienen los, pues, los navegadores como un poco más conocidos, como Opera, como Brave, como como Edge y Mozilla. Entonces cada uno tiene un perfil que no es más que una configuración para un usuario específico. Entonces si yo accedo al mismo computador que tiene Ronis, pues habrá de pronto un perfil que diga Ronis y otro que diga Alejandro, y en ese perfil pues vamos a tener nuestra configuración, de pronto las páginas que hemos visitado, ¿sí? Bueno, uno no pensara un poco, pues tendríamos incluso nuestras contraseñas guardadas, aunque estoy muy seguro de que Ronis y yo, pues si lo hiciéramos, no, si navegáramos de esa forma, pues más que tener un perfil aparte, tendríamos un usuario aparte en el computador, ¿no, Ronis? Sí, entonces, claro. Exacto, por privacidad. Pero existen todos estos perfiles, incluso yo creo que a más de uno les ha picado la curiosidad de meterse por allá en el modo incógnito de Google Chrome y buscar cosas, supongo yo que incógnitas. Y así como todos estos modos, existe un modo de invitado para cualquier persona que quiera utilizar en nuestro navegador. Existe un modo invitado en, por lo menos en Google Chrome, que lo que hace es abrir, digámoslo así, un nuevo perfil. Cada vez que se abre, pues uno investiga, hace lo que tenga que hacer, y al cerrar pues se borra toda la información que se investigó. De pronto, si guardamos por accidente o no una contraseña, pues esta se va a borrar, así como el historial de navegación. ¿Cuál es la diferencia de este modo con el mencionado anteriormente modo incógnito? Pues que el modo incógnito, de alguna forma, sí se lleva nuestras contraseñas para acceder, por ejemplo, a una página web o alguna red social desde este modo incógnito, mientras que en el modo invitado esto no pasa. Simplemente se borra el historial, se borran contraseñas y ya.
Yo creo que es una nueva forma de interacción a través del equipo respecto a nuestro perfil y gustos. También depende del tiempo de usabilidad en un equipo, porque por ejemplo, si yo estoy en un lugar que no frecuento y voy a hacer una operación bancaria, uh-huh, y no tengo la disponibilidad de hacerlo desde mi dispositivo móvil, yo no quiero guardar absolutamente ningún dato. Entonces creo que en este preciso ejemplo recomendaría que lo hiciéramos a través del modo incógnito. Pero si por ejemplo voy a visitar a mi familia, a mis padres, y necesito hacer algún trabajo, me gustaría que si por ejemplo para los fines de semana voy a ir a trabajar, guardara datos respecto a la navegación que yo realicé. Entonces a mí me parece que es un buen paso dirigido a que nosotros, cuando vamos a navegar, posiblemente si no es nuestro equipo, podemos molestar incluso a la persona por parte de la privacidad, ¿sí? De pronto uno cierra lo que no debía de cerrar y la otra persona estaba haciendo un trabajo totalmente distinto. Entonces, para evitar de pronto esos cruces respecto a la navegación que estaba haciendo cada uno de los usuarios, creo yo que sí era pues una parte que se debía de mejorar, y gracias a esta aplicación lo podemos orientar de una buena manera. Buena herramienta.
Claro que sí. De igual manera, y quiero aprovechar para, bueno, como siempre, recomendarles a nuestros incinautas que, bueno, cuando vayan a hacer este tipo de transacciones, de verdad busquen opciones antes de buscar un computador externo a su casa. o cuando vayan a hacer, no sé, alguna transacción bancaria, sí, pues podría pasar. Y afortunadamente, hoy en día pasa menos, pero sí es bueno saber en dónde vamos a ingresar a un banco, desde qué computador, desde qué red vamos a ingresar a nuestro banco para, no sé, transferir, pagar algún servicio o cosas como estas, ¿sí? Así como también hemos recomendado en algunos programas de Insinautas, no acceder a cualquier red allá que les aparezca como red abierta o red sin contraseña, porque no siempre estamos seguros de que alguien no esté vigilando lo que hacemos cuando ingresamos a este tipo de redes inalámbricas.
Creo yo que cerrando este segmento, les es muy útil la ruta como tal. Hacemos referencia de que no debemos de instalar ningún complemento. Lo único que debemos de hacer para abrir este modo es pulsar sobre el botón de perfil de navegación en sentido de orientación arriba a la derecha, okay, cerca del botón de cerrar, y elegimos la opción de abrir ventana como invitado.
Bueno, en algunos navegadores, bueno, en Chrome, por ejemplo, siempre va a aparecer, si oprimimos Tab, casi siempre aparece nuestro nombre de perfil, ¿no?
Sí.
Entonces allí simplemente podríamos pulsar la barra espaciadora y escoger el perfil deseado, en este caso el invitado.
Claro que sí, excelente tip e invitación para que utilicemos un poco más el teclado.
Claro que sí, ¿no? Y para las personas ciegas que nos están escuchando, que utilicen lector de pantalla, nuestros Insinautas con discapacidad visual, pueden seguir un poco más con estas indicaciones. Y obvio, también invitarlos a que a través de nuestras redes sociales nos cuenten si los han utilizado, cómo utilizan ustedes estos navegadores. Por favor, no nos comenten qué páginas visitan, simplemente cómo utilizan ustedes estos perfiles.
Claro que sí, los invitamos a que nos puedan hacer llegar sus comentarios a través del correo electrónico emisorainsi@insi.gov.co, a través de nuestro Twitter @insi-radio, a través de nuestro Facebook emisora INSI y a través de la línea telefónica 384-6666 en la extensión 102.
Bueno, muchachos, entonces yo creo que ya es hora de ir finalizando. La verdad, los temas han sido interesantes, sobre todo de la inteligencia artificial, o sea, ponerse a analizar un poco de el no confiar en toda la información que nos está brindando y pues ir mirando cómo van avanzando las cosas con relación a este tipo de tecnologías.
Claro que sí, también elevar la invitación a todos los Insinautas para que los temas en cuanto a tecnología que sean de su interés, por favor, háganoslo saber a través de nuestras redes sociales para que podamos compartir con ustedes esta información.
Bueno, a todos los Insinautas, agradecer pues el espacio. Me gustó mucho el tema de hoy, muchachos, compañeros, porque en realidad nosotros, pues Ronnie y mi persona, que somos docentes, vemos el tema de que la inteligencia artificial debe ser una ayuda, pero que también nuestros estudiantes y nosotros como docentes también debemos generar nuestros propios conocimientos.
Muchas gracias por esa reflexión, Juan Felipe. De fondo escuchamos la banda sonora de Batman, así que creo que es un excelente cierre. A todos los Insinautas, un fuerte abrazo. Muchas gracias por su asistencia.
Bueno, recordarles también nuestros diferentes horarios de emisión: los viernes de 3 a 4 de la tarde, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana a través de www.insi.gov.co/insiradio y a través de nuestra aplicación Insi Radio 3.0 que puedes descargar en App Store y en Play Store. Cuídense mucho y nos encontramos la próxima semana con más Insinautas.
Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Incinautas.